El tema de que el teléfono celular se ha declarado servicio público es una cuestión de legislación, no es una cuestión de voluntad de alguien. Por lo tanto, eso tendría que ser presentado un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados y luego tratado en la de senadores, y si se declara por ley que es un servicio público, va a tener un régimen diferente que el que tiene hasta ahora. Pero eso es una ley. No creo que falte voluntad política, habría que ver también cuál es el marco del contexto en el que se hicieron las licitaciones y las concesiones para este servicio, porque ahí hay que ver si yo cambio el sistema por el cual yo di la concesión, ¿no es así? Capaz que haya algún perjuicio para el Estado en cuanto a que cambia unilateralmente las condiciones del contrato, con sí. Lo cual nos encontraríamos con una demanda de algunos pocos millones de dólares por daño y perjuicio. Entonces, yo creo que no es cuestión, yo no creo que nadie no tenga la decisión política de mejorar el servicio, todo lo contrario. Fíjese usted que el propio Estado, a través del Poder Ejecutivo Nacional, en los últimos 3 meses dejó sin efecto concesiones de nuevas frecuencias, porque ninguna de las empresas estaba en condiciones de brindar el servicio. Así que se está avanzando en ese contexto, pero hay una evaluación que no es solamente una cuestión de decisión política, sino cuáles son las consecuencias de esa decisión política, ¿no? Y eso se evalúa primero a nivel de quienes tienen la facultad, en este caso, de administrar el Estado, que es el Poder Ejecutivo Nacional, y luego será facultad de nuestro legislador a nivel nacional evaluar o no la conveniencia de la cuestión. Yo pregunto, ¿la telefonía que existe en las casas, la telefonía fija,
sí,
es un servicio público y no veo que esté mejor que la telefonía celular? Esto lo digo de la experiencia mía de defensa del consumidor, donde sí, tenemos la misma cantidad de demanda para los dos lados y el incumplimiento de los dos lados. Así que no estoy viendo que haya una mejora porque mañana el servicio me presta Telecom personal o CTI o Movistar sean públicos, ¿no? Yo creo que pasa más por una cuestión de inversión, de hacerle cumplir los programas de inversión, y si no alcanzan, que aumenten las inversiones, que la gente haga los planteos y reclame cuando no hay servicio, porque si no nosotros no nos enteramos. Y para que te dé una idea, quizás las cosas no se den, pero el trabajo de todos los días y la denuncia de la gente que nos da pauta de cuáles son las infracciones que tiene la empresa, a nosotros nos están permitiendo avanzar. Avanzamos con el tema del roaming internacional, ahora estamos avanzando con el tema de la cuestión de las inversiones. O sea, es una cuestión que es una lucha que se da todos los días y paso a paso, pero bueno, hay que continuar. Yo vuelvo a repetirte, no creo que sea magia que al día siguiente de que se promulgue una ley que es servicio público tengamos buen servicio. No, se da más en los celulares, pero no porque sean tarifa servicio público o no, porque tampoco pueden aumentar indiscriminadamente. Hay bandas y porcentajes que autoriza el órgano de contralor. Lo que pasa es que al ser un servicio público tiene un régimen tarifario diferente. Pero yo pregunto, yo creo que nadie va a protestar si uno paga por un servicio que
bueno,
que cumple con,
sí,
con las expectativas.
Sí.
Ahora, si yo quiero mandar un mensaje y mi mensaje demora 3 horas en llegar, quiero hablar por teléfono, se intercorta todo, quiero acceder a internet y me demoran la velocidad de acceso o me la restringen, y más vale que voy a trinar y ahí no va a haber tarifa barata que valga. Porque también es cierto, todos los servicios tienen un costo. Si yo te bajo las tarifas y la tarifa no alcanza para reinvertir, vos vas a tener un servicio morondanga. Sí, va a tener una tarifa baja, pero va a tener un servicio mediocre. Ahora, la cuestión es, ¿qué tarifa me estás cobrando? Por un servicio bueno, entonces te exijo el servicio bueno. O sea, si yo pago banda ancha o acceso a internet ilimitado, sin restricciones en la telefonía celular, y no tengo eso porque me dicen que no me lo pueden dar, pues entonces tengo que hacer la denuncia y reclamar de que no me están cumpliendo con lo que me ofrecen, que es el acceso, y por lo que me están cobrando, que es el acceso.
¿Siguen?
El problema acá sí es el reclamo, ¿sí? No, mantenemos la cantidad de denuncias, aumentan un poquito, pero las vamos manteniendo. Sí, en proporción, digo, a la cantidad de denuncias que recibimos.
Sí.
Sigue siendo la telefonía en todo su aspecto el principal motivo de reclamo. Lo que pasa también es que lo que usa todo el mundo, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo reclama porque el teléfono le anda lento o los mensajes por ahí se le plantan durante un día o no puede acceder durante 2 o 3 horas porque no tiene señal. Uh-huh. La gente no viene y nos reclama por eso. Pero bueno, pero sabemos qué sucede, nosotros hacemos de oficio los reclamos. Yo creo que hay mucho más inconveniente de lo que nosotros recibimos. Pero sigue siendo, pero ¿por qué un servicio que está tan masificado, usa todo el mundo, que ¿cómo se llama? Que es natural que sea eso, ¿sí? Uh-huh. Pero estamos previendo que vamos a tener inconvenientes con otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y con el tema de, por ejemplo, de las motos. No como inconveniente de la moto como tuvimos el anteaño con el tema de esto que cobraban y no le daban la moto, sino con las garantías y los service. Mm. La proyección de la empresa de motos es llegar al 1,000,000 de motos este año y se puede dar 1,200,000 el año que viene. Y las motos que se están vendiendo no están teniendo, o sea, estamos notando muchos reclamos porque las garantías y los service no se hacen localmente, o sea, acá en la provincia. Mm-hmm. Dicen, no, los tengo que mandar a Chaco, o a Formosa, o a Corrientes.
Sí.
O los talleres, no son talleres que le hacen el service o le atienden la garantía, no son talleres de service oficial de la marca de la moto, no del que se lo vende. Uh-huh. Atender dentro de la garantía una moto fuera en un taller no autorizado implica perder la garantía.
Sí.
Entonces, lo que nosotros estamos diciendo a la gente es, miren, cuando compren una moto, no compren solamente por el precio. Fíjense que eso tenga un servicio local, que tenga repuesto, que haya una garantía, que le den la garantía, que los servicios oficiales sean locales. ¿Por qué? Porque después, si no, cuando tengan que hacer la garantía, le van a decir, tengo que mandar la moto a Tucumán. ¿Y qué hacemos?
¿Y
por supuesto que es una infracción, está mal.
Y la gente se queda sin vehículo. Sin moto, claro, se queda sin vehículo durante un mes.
Pagando.
Sí.
Entonces, que no es solamente el precio ni la facilidad de pago. Yo sé que como consumidores y en el sector que accede a la moto como primer vehículo, ¿no es así? Eso es muy tenido en cuenta y que es muy importante. Pero también estamos tratando de hacerles ver de que adviertan que tienen que pedir la garantía, tienen que pedir que les informen por escrito la garantía y cuáles son los servicios oficiales locales, ¿no es así? Cosa que después no tengamos sorpresa. Lo cual no quiere decir que si le informan que está en Tucumán no tiene derechos. Lo que estoy diciendo es, pero si nosotros mejoramos nuestra forma de comprar, vamos a estar más tranquilos después cuando Dios no quiera tengamos el inconveniente que repararlo, ¿no? Uh-huh.